Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Bienvenidos a todos, un nuevo Reconectándonos. Y como siempre, en el Reconectándonos empezamos con una buena noticia, que en este caso agradezco a Marce que me haya mandado un video muy lindo, como una charla tipo TED, que es una experiencia de vida, una historia de vida, que les quería acercar, que también tiene que ver con el tema de hoy, por ahí, por la comunicación, y también por el hecho de que da esperanza, da vida, es jupiteriano. Y antes que nada, un beso a Mónica Quimenta, que la otra vez mandó un mensajito y me llegó después del programa, así que Mónica, gracias por estar. Les cuento, esta es la historia de relata un joven que a los 10 años, es un joven oriental, que a los 10 años va a vivir a Japón, donde dice que es un país que no entendía y ellos no lo entendían. En la escuela tiene un profesor de inglés, donde para él era un profesor muy disruptivo, un profesor que a él tildaba de loco, digamos, porque ¿qué hacía este profesor disruptivo? Se subía a su propio pupitre, a su mesa, y gritaba, saltaba, la vida es maravillosa. Y lo escribía en el pizarrón, en inglés, en japonés, siempre la vida es maravillosa, y bueno, también él cuenta que hasta era un papelón encontrárselo por los pasillos porque les agarraba del brazo y lo llamaba por el nombre y les decía, recuerda que la vida es maravillosa. Entonces él siempre le había quedado como este profesor medio disruptivo loco, y cuando se gradúa a los 18 años y estando en la estación de tren, dice que se encuentra con este profesor y este profesor le dice que vayan a tomar un café. Entonces, tomando un café, este oriental se anima a preguntarle, profe, ¿por qué usted era tan dinámico, tan alegre, no? Y él le cuenta que esto en realidad era un secreto, que se lo iba a comentar, y le dijo que su esposa también era profesora, que la pasión de los dos era enseñar, pero su esposa había caído enferma con leucemia en cama y él se prometió y le quería prometer el quedarse arrodillado al lado de ella hasta que parta, hasta inclusive era tanto amor que quería partir con ella, y la esposa le dice que no se lo permitía, que si realmente lo amaba de verdad, su única felicidad era saber que mientras ella estaba en la cama, el marido estaba enseñando a los niños, y la consigna era que le enseñe que la vida es maravillosa y que disfruten de la vida. Entonces que para él iba a ser, le dijo, dame el honor de partir sabiendo que vos estás enseñando, que es nuestra pasión. Entonces, claro, parece que los profesores del colegio sabían esta promesa que le había hecho a la esposa, por eso lo dejaban ser como era, así tan disruptivo, y que cuenta que todas las mañanas, cuando se acercaba al colegio, se secaba las lágrimas y le decía, esposa, va por vos, y ahí cambiaba, digamos, el chip y empezaba a pregonar esto de la vida es maravillosa. Entonces, claro, cuando este oriental escucha la historia del maestro, se le empiezan a caer las lágrimas y el profesor le dice, no llores, yo no te conté esto para que llores, te conté para que sepas que la vida es maravillosa. Entonces él termina diciéndole, pidiéndole perdón, porque dice, yo que pensé que era un loco, resulta que es un valiente. Y le agradeció de corazón la enseñanza y dice que hasta el día de hoy, en momentos duros, se acuerda de ese maestro y piensa, va por la vida es maravillosa, va por todos los seres que amo. Así que me pareció muy lindo, y ¿saben por qué también? Porque relaciona esto de la enseñanza, de las palabras, y nosotros estamos en la era Géminis ahora a full, ¿por qué digo a full? Porque tenemos en este momento en el planeta, digamos, en la parte, perdón, del signo de cada una de nuestras cartas, el signo de Géminis, tenemos un stellium. ¿Qué quiere decir de stellium? Es cuando hay muchos planetas sobre el mismo signo. Y hoy tenemos a Sol, obviamente que porque estamos en Géminis, está el Sol en Géminis, tenemos a Júpiter, el expansivo, a Venus, el de los afectos, y también acaba de ingresar Mercurio en Géminis. ¿Y Mercurio quién es? El regente de Géminis, o sea, comunicación a full. Entonces, digamos, Mercurio está en su propio domicilio en Géminis. Y además, un datito que les doy, estamos en el mes junio, el mes 6, también el 6 es el amor incondicional, y el 6 del 6 tenemos la luna nueva en Géminis, que va a ser una luna conjunción Venus. O sea, imagínense, tenemos un planeta más en el signo, que esta vez es la luna, cuando es luna nueva es sol y luna juntos en el mismo signo, y estamos entonces con una luna nueva en Géminis, hermosísima luna para intencionar. Y también que un detallecito que me olvidé también de decirles es que Mercurio ingresó a Géminis y está haciendo un trígono en Plutón, con Plutón. Plutón es el planeta transformador por excelencia, un trígono facilitador. Entonces nos puede facilitar todo lo que es transformar nuestras comunicaciones y encima con Venus, con amor. Así que todo esto, como siempre digo en los programas, me encanta aprovechar la energía y me encanta que nos hagamos estas preguntas en cuanto a cómo deseo cambiar mi comunicación, qué deseo transformar en la manera de relacionarme, comunicarme con el otro. Sabemos que nos relacionamos con el otro especialmente a través de las palabras, que las palabras pueden unir o separar, que pueden ser armas o pueden ser puentes. Entonces está como que la energía está justo muy disponible para que nos hagamos estos planteos en cuanto a la comunicación y quién dice con esta luna nueva también encontrar una nueva manera de comunicarnos o mejorar esa manera de comunicarnos como para cada vez más estar en ese amor incondicional que fluye de adentro para afuera, que yo no lo tengo de afuera, yo lo irradio y de ahí irradiándolo al proyectarlo vuelve hacia mí. Y acá tenemos un mensajito. Buenos días, Miriam. Te compartimos esta semana celebrar una nueva vuelta al sol. Qué bueno, martes 6. Maya, el 10 de junio. Excelente. Encima estamos hablando de la era geminiana. Estás cumpliendo, Mario, con tu luna nueva en Géminis. Hermosa revolución vas a tener. Y Maya también. Muy, muy, muy lindo. Mario Bedoya desde Colombia. Gracias, como siempre, por estar. Maya, su perrita es hermosísima. Algún día me gustaría compartírselas también la imagen para que la conozcan por programa. Hermosísima. Así que, geminianos, bienvenidos al club, porque también soy geminiana. Y excelente revolución, nueva revolución solar para los dos. Precioso. Bueno, entonces decíamos un poco este tema de la comunicación y se me ocurrió pensando en este transformador que es también Plutón en Acuario, que también son los grupos, hablar de un tema que vieron que hay como una prensa espiritual, le digo yo, que el tema de la discusión en la programación religiosa también fue siempre visto como mejor no discutas, sé buenito, este buenismo que confundió la bondad realmente. Y por eso les traía el tema discutir, porque me parece muy interesante en esta era de la comunicación, en este momento tan geminiano, que hablemos un poquito de discutir qué significa y qué podemos hacer para que nuestras discusiones con un otro sean realmente inteligentes desde lo emocional, sean productivas para los dos. Como siempre me gusta ver el diccionario y fijarme qué significa según el diccionario, se define discutir como dicho de dos o más personas, ¿no? También dicen examinar particularmente un tema, otra acepción es contender, alegar razones contra alguien, contra, miren la palabra, y desde la etimología que viene del latín, el prefijo dis es separación, discutir del latín es discutere, que deriva de quatere, que significa sacudir, ¿no? Entonces sería sacudir, discutir sería como sacudir algo para separarlo, ¿Sí? Y dicen que lo que hacían los romanos era sacudir las raíces de la tierra para saber cuáles eran sólidas. Entonces, desde alguna acepción se decía que sacudir, discutir es sacudir las palabras para ver dónde está el argumento sólido. Y otra acepción en latín de discutere, que a mí me gusta más, es disipar y resolver, que yo creo que por resolver anda bastante la cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué discutimos? O sea, ¿por qué hay una discusión entre dos personas? En principio, porque estamos en un desacuerdo. Hay un desacuerdo. Hay un punto en el cual vos y yo no estamos de acuerdo. ¿Sí? Sin desacuerdos, obviamente, no hay discusiones. Uno se podría plantear entonces, bueno, lo ideal es estar rodeado de gente con lo que acordemos en absolutamente todo. Y esto sabemos que sería casi una falacia pensarlo, porque si estamos en acuerdo en absolutamente todo, no nos damos la posibilidad de seguir creciendo y aprendiendo del otro, ¿sí? Sería como decir, yo quiero una pareja tipo robot que sea, por ejemplo, si lo llevamos al rango de pareja, que sea exactamente lo que yo quiero que sea y que no sea lo que él realmente es. Entonces sería una construcción, digamos, desde la inteligencia artificial, ahora que está tan en boga, de una pareja, ¿no? Pero no creceríamos, porque la discusión desde este lugar, que es me encanta, Bucay tiene una definición que dice que las discusiones son la necesaria cuota de desencuentro para que podamos crecer los dos. Entonces, desde ese lugar, aplicándolo a todas las relaciones, especialmente las relaciones más cercanas, tenemos que transformar estas discusiones en elementos que nos beneficien mutuamente, ¿sí? Ahora, es acordar un punto en común y crecer en un vínculo. Entonces, uno se podría preguntar, ¿por qué entonces las discusiones se transforman en peleas? Que es la parte, digamos, que ahí sí es la connotación negativa, ¿no? Cuando una discusión, que en realidad tiende a buscar un acuerdo, tiende a que yo escuche tu posición y vos escuches la mía y acordemos en un punto, cuando se transforma en pelea es porque siempre hay algo debajo, algo que subyace debajo del desacuerdo, ¿sí? Que tiene que ver con lo racional y con lo emocional, ¿sí? Y con situaciones, con otras cosas adicionales, como que detrás de esa discusión hay un deseo de ver quién gana la discusión, más allá de quién tiene razón, quién gana o quién impone su criterio. Está como en juego una lucha de poderes, ¿sí? O sea, como en realidad yo no estoy discutiendo para un acuerdo, sino porque yo quiero imponerte que vos pienses como pienso yo, porque yo me creo dueña de la verdad. Ahí se transforma en pelea, ¿no? Cuando digamos, una discusión ya excede el tema de los puntos en desacuerdo y se transforma en una lucha de poderes, de una supremacía sobre el otro, ahí ya estamos en la instancia de pelea. Entonces, una buena diferenciación que nos podemos hacer es que discutir no es pelear. Son dos cosas distintas. Sí, de una discusión pueden hacer una pelea, pero una discusión no es lo mismo que una pelea. Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué cuidados podemos tener nosotros en este proceso de transformar nuestras comunicaciones para que nuestras discusiones con un otro, nuestros puntos de encuentro con un otro, se puedan transformar realmente en discusiones que nos beneficien a los dos? Porque la verdad que, como decíamos, no habría relación que crezca sin discusiones sanas entre los integrantes. Entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener en nuestra comunicación cuando ingresamos a una discusión con un otro? Desde este punto de vista de la discusión, como la estamos tomando hoy. Es algo que es bastante básico, pero a veces nos olvidamos, que es pedir en lugar de exigir. ¿Sí? Yo pido al otro que tenga en cuenta mi opinión, mi necesidad, en lugar de exigírsela al otro. Otro error que podemos cometer es negar la diferencia, el desacuerdo. Bueno, mejor no hablemos de eso, ¿no? Eso no nos ayuda a evolucionar en la comunicación. Hay que tomar la discusión como un desafío de encontrar el acuerdo, pero no negarlo, ¿no? Otra cosa que podemos llegar a hacer, digamos, que afecta y que transforma la discusión en pelea, es si exageramos o generalizamos mucho. Por ejemplo, vos siempre haces lo mismo o vos nunca me escuchás. El siempre y el nunca son palabras que atentan contra una buena discusión y la transforman en pelea. Y además, cuando yo exagero el tema en cuestión, también puede estar dándole un voltaje emocional adicional que termina haciendo que el otro se sienta mal. Es un voltaje innecesario, el otro se sienta mal, entonces yo estoy buscando pelea. Sí, hablo en primera persona, como uno podría hablar desde el otro lado, ¿no? Esto para tomarlo como ejemplo. Otro tema a tener en consideración y cuidado es lo que se dice no adivinar. Esta famosa frase que nos ha pasado, sí, ya sé lo que me vas a decir. O sea, yo te conozco, ya sé por qué lo hiciste. Entonces ahí yo le cierro al otro la posibilidad de expresarme su opinión, qué es lo que le pasó, y yo me... A ver, yo me constituyo en un adivino, en un dueño hasta de la verdad del otro. Entonces, desde ese lugar también es como, ¿se acuerda lo que hablábamos de la supremacía? De que estoy estableciendo hasta el poder de adivinar lo que te pasa a vos, ¿no? Otro tema a tener en cuenta, no ser reiterativo, ¿no? Si estamos tratando de ponernos de acuerdo, si hay voluntad y yo sigo reiterando y reiterando el tema, estoy buscando pelea. Sí. El único, yo acá abro un paréntesis que creo que no nos va a dar el tiempo para hablar de eso. ¿Qué pasa con la gente si tenemos enfrente a una persona que pelea por todo? ¿Vieron esas personas que están tan frustradas internamente que todo diálogo es pelea? Es el único lugar donde la reiteración, hay una técnica que se llama de disco rayado, cuando uno tiene que discutir con una personalidad psicópata, por ejemplo, que va a tender a meternos culpa, a meternos sentir mal, todo eso, la técnica del disco rayado es justamente la reiteración, volver al punto. El psicópata nos va a querer sacar de ese punto de discusión y nosotros volvemos. Y nosotros volvemos con la paz del universo, pero volvemos. Esa sería la única excepción, por eso abrí el paréntesis, no el reiterativo, pero estamos hablando ahí de una psicopatía y que del otro lado tenemos a alguien que siempre pelea y no está buscando un acuerdo. Lo único que está buscando es descargarse de sus frustraciones, ¿no? Y proyectándolas afuera. Otro de los temas para tener en cuenta en una discusión, es también obvio, pero a veces se nos puede escapar, no elegir el peor momento y el peor lugar. ¿Qué pasa? Si yo quiero discutir algo importante, por ejemplo, con un amigo, con una pareja, con quien sea cercano, no voy a buscar el peor momento cuando, por ejemplo, la pareja viene al trabajo, viene angustiada o tiene un problema familiar muy fuerte. Yo ahí es mejor que postergue la discusión si no es un tema que se tenga que acordar ya. Y el peor lugar es, por ejemplo, querer establecer una discusión benéfica en un lugar donde hay mucho ruido o cuando justo vinieron los familiares del interior a la casa. Estos lugares, digamos, los lugares no propicios, ¿no? Porque realmente ahí la verdad que estoy tendiendo a la pelea porque no se va a poder desarrollar bien la discusión. Y otro tema fundamental también es no agredir. Si yo planteo la discusión en términos de buscar un acuerdo, no le puedo agregar hostilidad, porque sí la transformo en una pelea automáticamente. Y acá hay algo que siempre me gustó desde lo que es el coach, y se ve también en el coach óntico y en el ontológico, que tiene que ver con cuando yo quiero transmitir un mensaje al otro, y en este caso cuando yo quiero establecer una discusión benéfica para ambos y llegar a un acuerdo, yo lo que no tengo que hacer es herir el ego del otro. ¿Por qué? Porque si yo hiero con mis palabras el ego del otro, lo que va a hacer, en lugar de escucharme, es buscar argumentos para defenderse. Entonces se transforma en una pelea y además es infructuoso, porque en vez de escucharnos, el ego del otro ya está buscando argumentos cómo defenderse. Si yo lo hiero hasta en términos, digamos, de negociación o de beneficio propio, estoy yendo para atrás, porque en realidad no estoy logrando que el otro me escuche, que el otro escuche mi argumento, y lo único que estoy haciendo es que el otro se prepare para defenderse. Entonces, infructuoso todo el diálogo. Y también tener en cuenta, habíamos hecho un programa de la escucha activa, que es muy importante escuchar lo que el otro me dice y no solo escucharla con el oído, que escucho solo palabras, sino escucharlo con todo el cuerpo, escucharlo con el corazón. Cuando yo lo escucho con todo el cuerpo y mi corazón, lo que estoy logrando es empatizar con la posición del otro y tomo un compromiso en esa escucha. O sea, realmente uso entonces las palabras para unir y no para separar, como decíamos al comienzo. Entonces, desde ese lugar podemos ir teniendo cuenta estos detalles. A ver, exponer mi posición y escuchar la del otro no quiere decir que yo tenga que acordar con lo del otro. Ojo, eso no nos confundamos. No te, la intención es encontrar un acuerdo, pero no tiene que ser que necesariamente sí o sí yo tenga que acordar o estar validando la posición del otro. Les voy a dar un ejemplo muy concreto que muchos hemos pasado en términos de pandemia. Uno podía pensar diferente a la mayoría, y en esa mayoría estar muchos parientes, estar muchos seres queridos. Entonces ahí, ¿saben cuál era el acuerdo en ese caso? Nos podemos poner de acuerdo que estamos en desacuerdo de ese tema. Fin. Cada uno respeta la posición del otro. Y el acuerdo es que ambos sabemos que estamos en desacuerdo de ese lugar y ya no seguimos peleando sobre ese tema. Es un tema que cada uno conoce su posición, la respeta la posición del otro, pero nadie obliga a hacer algo distinto a lo que uno piensa y siente. Ese fue un ejemplo bastante gráfico que tuvimos de estos acordar los desacuerdos, ¿no? Y una de las maneras de saber realmente si yo estoy en una discusión y no en una pelea, es que en una discusión no hay espacio para el reproche. Si yo estoy en el reproche, estoy generando una pelea. Prater decía que en realidad nadie está equivocado, absolutamente nadie. A lo sumo, alguna de las partes les falta un pedazo de información. Y esto lo podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando a mí me interesa escuchar al otro, salvo que me quieras sentir superior, voy a tratar de entender su mundo y voy a tratar de, como decíamos, utilizar esta discusión para un beneficio mutuo. Y no hay lugar para el reproche, no hay lugar tampoco para la amenaza, mucho menos. Yo diría que cuatro armas para la pelea, si uno quiere eventualmente ganar una pelea, pero realmente salir los dos males heridos y es un vínculo que realmente uno no está fomentando, sino que está yendo por el contrario, y si no estamos siendo coherentes con nuestro camino, ahí sí de evolución espiritual, las cuatro armas para transformar una discusión en pelea, ¿cuál es? El reproche, la culpa, la amenaza y la descalificación del otro. O sea, si yo instalo reproche en la discusión, le genero culpa al otro, lo amenazo, si vos haces esto, mirá que yo hago esto otro. O lo de menosprecio, lo hago sentirse bien chiquitito, bien inútil, bien, digamos, mal. Realmente ahí estoy transformando esa discusión en pelea. Puedo llegar a ganarla, sí, con estas armas, pero ¿de qué me sirve haber ganado la discusión si se la transformé en una pelea y el otro quedó mal herido? Perdemos los dos, somos uno, estamos hiriendo al otro, perdemos los dos. Entonces, por ahí les dejo unos tips rápidos de cómo discutir un poco más inteligentemente, que es un poco lo que hablábamos ahora. Es, primer paso, escuchar más y hablar menos. Cuando yo escucho más, me pongo en intención de entender bien la posición del otro. Yo ya la sé, la mía. Yo quiero entender la del otro. Segundo tip es preguntar más y afirmar menos. Porque cuando preguntamos, abrimos la puerta. Cuando afirmamos, la cerramos porque damos por hecho que ya sabemos todo y le estamos cerrando la puerta al otro y hasta lo ponemos también en el sentido de, como les decía, en actitud de defensa, no en actitud de apertura. Un tercer punto es pedir más y no ordenar ni exigir. Yo te pido, por favor, que veamos este punto. Necesito esto de vos. Abra el diálogo. Si yo le exijo al otro, de vuelta lo cierro. Y cuatro es validar más y no descalificar. También con lo que veníamos hablando. A nadie le gusta ser descalificado. Esta materia tiene una frase que dice que todos tenemos un cartelito invisible que dice, haceme sentir importante. Entonces, desde ese lugar, también, como habíamos visto, la validación. Si yo mientras estoy discutiendo valido al otro, estoy abriendo puertas. Y también algo muy importante es saber si yo estoy discutiendo con vos o estoy discutiendo con quien vos me representaste emocionalmente. Porque si yo hago una proyección en la pareja de mi padre, madre, por ahí estoy proyectando en la pareja, en esa discusión, cosas que no son de esa persona, sino que son de mis heridas emocionales. Entonces, bueno, se nos está acabando el tiempo. Último cierre. Hacerlo todo desde el amor incondicional. Aprovechemos este 6, aprovechemos este Venus y que, como el tiempo ya no nos da, les deseo un hermosísimo resto de semana. Muy bendecido, aprovechen la comunicación, la luna nueva y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene en un nuevo Reconectando. Beso gigante. Chau, chau.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.